Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de Sprint Hispano. Este es el podcast de la temporada 2, es el episodio número 7. Y mi nombre es José Juan Reyes, desde la Ciudad de México, y también está conmigo.
Yo le Domingo Suárez, también desde la Ciudad de México, geoposicionado.
Geoposicionado. Y después, y vamos a estar hablando de un par de notas. De hecho, son notas bastante breves. Vamos a tratar de nuevamente hacer este podcast lo más breve que sea posible. Y vamos a estar hablando acerca de un tema en específico en la parte de JEE. Vamos a estar hablando de JMS. De hecho, por ahí, si no les interesan las noticias, si quieren ver la parte de JMS, le pueden adelantar. Entonces, sí, porque luego pasa, ¿no? De que, no, yo no quiero escuchar las noticias, yo quiero escuchar solamente el tema. Pues le adelanto, ¿no? Sí, lo pueden adelantar. Vamos a estar hablando precisamente de JMS. Pero nada, primero vamos a las noticias. Y en la primera nota tenemos algo, vaya, es informativo más que de liberación. Me refiero a que está disponible la guía de estudio de certificación para desarrollador web en Spring. Y está bastante interesante porque, vaya, ya había una guía para la parte core, ¿no? Había una guía para hacer incluso el examen de la parte core, pero en esta ocasión se dieron a la tarea de sacar una guía precisamente para una de las siguientes certificaciones que tiene también Spring Source en su portafolio de la parte de la universidad que han abierto ellos, de Spring University. Y pues ya checando los temas, pues está bastante, bastante interesante, porque pues es más que nada la parte de Spring MVC. Bueno, es donde lo veo: Spring MVC, Spring Security, Spring Webflow y Spring Faces, ¿no? Digo, no sé, ¿tú qué has visto de esta guía, Domingo?
Fíjate que, bueno, ya les hacía falta un poquito. Obviamente, digamos, el portafolio de proyectos de Spring pues es muy grande, ¿no? O sea, tienen bastantes cosas por ahí. Y hasta el momento nada más, si no mal recuerdo, la única certificación que tenían era la de Spring Core Developer, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, bueno, con esta noticia que salió el 3 de febrero, o sea, hace menos de una semana, pues sí, ya empiezan a expandir su la oferta de certificaciones, ¿no? Que ese es un mercado muy, muy jugoso, ¿no? Hay mucha gente que pues sí le interesa tener las certificaciones, y pues, sin duda por ahí van a empezar a explotar. Y como tú bien lo mencionabas, pues bueno, ya tenemos la guía de estudio. Me parece también interesante que para la certificación de web también puedes, bueno, como todo, ¿no? Puedes ir a tomar un curso que te sale en una lana. Es una muy, muy buena inversión, que incluso aquí en México ya lo están ofreciendo Tile Slicy, que es la empresa de Sergio Armar y Erika Macho, saludos. Y hasta el momento ellos están ofreciendo el de certificación de Spring. Todavía no tienen la certificación de Web Developer, pero revisando la guía de estudio, pues básicamente lo que te recomiendan es que tomes el examen de 4 días de Rich Web Training que ofrece Spring Source, obviamente. Y pues obviamente tomando ese curso, pues casi casi también ¿cómo te diré? Pues te puede servir a ti bastante para poder pasar el curso, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, no sé, yo digo, en lo personal, revisando un poquito la guía, o será que tengo un contexto diferente, se me hace como que un poco más sencillo este examen, ya viendo la guía, ¿no? Viendo los temas. Ajá. Se me hace como a mí un poquito más sencillo este examen que el de la parte core. Bueno, sencillo en el sentido de que como que siento que es como, bueno, es muy puntual, claro, pero los temas que están aquí son bastante asequibles, es decir, están a la mano directamente de la documentación, puedes tomarlos Y puedes comprenderlos muy, muy fácilmente, ¿no? Cosa que a lo mejor no pasaría en algunos conceptos de Spring, por ejemplo, donde te tienes que adentrar un poquito más, que es en la parte, por decirlo, de JMX, por ejemplo. Ajá. O la parte de JMS, ¿no? No sé, como que yo veo un poquito más, más sencillito esta certificación, más que la del Core.
Aunque, ¿sabes qué? Yo creo que ya ves que, bueno, el podcast pasado hablábamos acerca de todas las mejoras que traía Spring 3. Uh-huh. Y la gran mayoría de, y todas las mejoras que vimos así muy muy grandes y bastante contundentes, pues eran la parte web.
Sí, claro.
Entonces hay muchísimas cosas nuevas en la parte web, hay muchísimas anotaciones nuevas. Entonces, aquí revisando la guía, pues viene cómo configurar handlers mappings, cómo hacer handlers adapter, handlers interceptor, cómo utilizar la anotación request mapping, cómo utilizar la anotación request param, model attribute, cómo implementar los view resolvers, cómo utilizar las anotaciones model attribute. Y aparte, también viene un apartado de la librería de tags de Spring, y también te preguntan de Spring JavaScript. Y también, sí, te preguntan de Spring Webflow.
Ajá.
Y de Spring Webflow, pues es un buen, ¿no? Los Flow Handler Mappings, los Flow Handler Adapter, Flow Registry. Yo creo que sí, seguramente. Y obviamente, agrégale todavía la parte de Spring Faces.
Ah, que es lo que te iba a comentar. Sí, dale.
Y aparte, tienes que ver cómo asegurar las aplicaciones web con Spring Security. Spring
Security, sí.
Y obviamente, en la parte de testing de aplicaciones web. Entonces,
sí es amplio, o sea, sí, uh-huh, sí tiene su contexto bastante bien específico en toda la parte web, ¿no? Todo lo que ocurre en web, pero viendo la guía, más o menos a mí esto se me hace como que un poco más sencillo.
Yo creo que sí tiene su complejidad, ¿no? Sobre todo por la integración con Spring JavaScript, Webflow, Spring Faces y Spring Security para la parte de web. Yo sí lo veo, no más sencillo, pero sí también, obviamente, pues sí te vas a echar un buen rato estudiando, ¿no? Y obviamente tomar el curso, pues sí te ayuda bastante, ¿no? Pues prácticamente ven lo que viene en el examen, ¿no? Es como los exámenes de las universidades, ¿no? Estudias, sí, claro, para pasar el examen. Tal vez no tanto para
aprender.
Para aprenderlo bien. Pero bueno, sí. Realmente, ¿no? Me parece bien la oferta de certificaciones de Spring Source, pero todavía le falta, por ejemplo, y de hecho ya se viene venir en su... valga la redundancia. La parte de integración con, sí, Spring Integration, ¿no?
Sí, claro.
Que obviamente yo creo que también va a ser así un curso de 4 días. De hecho, ya se está dando ese curso, tengo entendido.
¿Ah, sí?
Sí, tengo entendido. Aquí estoy viendo ahorita el ¿cómo te puedo decir? Pues todo el calendario de cursos de Spring Source, y está obviamente los de Core Spring, Javier con Spring. El de Rich Web Application with Spring, que es el que acabamos de mencionar. Uh-huh. Administración de Tomcat, administración avanzada de Tomcat y Enterprise Integration.
Sí, sí, me acuerdo de esos. Bueno, los alcancé a leer alguna vez y sí, estaban planeados, creo que cuando los vi, y sí están abarcando, de hecho, están abarcando la parte de su Build, Manage and Develop, en donde pues construyes aplicaciones, administras aplicaciones, desarrollas aplicaciones, y para cada punto, uh-huh, quieren sacar certificaciones, ¿no? Quieren sacar la parte de reafirmar, uh-huh, o saber que una persona tiene el conocimiento acerca del tema que está tratando de desarrollar, ¿no? Puede ser haciendo la parte de backend o haciendo la parte de administración y monitoreo de la aplicación, o bien desarrollando la aplicación.
Claro. Yo aquí estoy viendo ahorita los precios, por ejemplo, uh-huh, y el curso de... Ah, caray, no te dicen cuánto cuesta. pero el curso de... Antes sí los tenían más a la vista, y ahora que ya son de parte de VMware, todo esto cambió bastante. pero sí te salen una lana, ¿no? No sé, creo que $1,500.
Pues más o menos como, sí, como unos 1,500, dependiendo, ¿no? Del país también va en función de...
Sí, claro.
Del cambio de tipo de moneda y pues más o menos aquí, aquí estaba más barato, ¿no? El de certificación y en Europa estaba, pues sí les costaba una lana, ¿no?
Ey. Fíjate que a mí me gustaría, por ejemplo, de toda la oferta que tiene Spring Source, aparte de obviamente del Core Spring y ahora el de web, el de Groovy Grails, ese es, me gustaría, por ejemplo.
Sí, sería bastante bueno ese.
¿No? ¿Y qué otro? Yo creo que el Enterprise Integration with Spring también está chepocludo. De hecho, tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy.
Sí, claro.
Pero el curso de Spring, de Enterprise Integration con Spring, está bien cañón porque ves Enterprise Service Bus, REST, SOA, Spring 3, Spring Batch, Spring Integration, Spring JMS y Spring Web Services. Toink.
Choing.
Eso está bastante.
No está intenso, ¿no?
Y también son 4 días.
Ah.
De esos 4 días así de.
No, pues sí está intenso.
Uh-huh.
Sí está bastante intenso. Bueno.
Pero está buena la oferta, ¿no? Digo,
sí, claro. Está definitivamente está muy bueno. De hecho, la parte de Spring MVC, Spring. O sea, incluso hasta las tecnologías están, en mi opinión, entretenidas. Porque pues es la parte. De lo que finalmente se le va a estar dando al usuario, ¿no? Inclusive jugando ahí con la parte de JavaScript y jugando con la parte de los flujos web, digo, a mí estas son una de las partes que también se me hacen interesantes. Ajá. Y que vaya, o sea, está bastante extenso el uso de Spring, ¿no? O sea, y lo que me gusta también, lo que comentábamos, no recuerdo en qué podcast, que pues no dejan de lado Java Server Faces, ¿no? Aunque es una tecnología que en lo personal a mí no me gusta del todo, pero digo, no la dejan de lado por ser precisamente especificación, ¿no?
Uh-huh. Y el curso, el costo del examen, ese sí está aquí visible. Si te quieres certificar,
$150, ¿no?
$150 en el continente americano, €115 en Europa y $240 australianos, ¿no?
Ok. Sí.
En Asia o el Pacífico. Lo padre, ¿cómo le pueden hacer para obtener una certificación de este tipo? Hay dos maneras, ¿no? La primera manera es la que acabamos de mencionar, que es tomas el curso de 4 días, pagas lo que tengas que pagar en tu país, tomas el curso por un instructor certificado, terminas el curso y ya puedes pagar tu lana para prestar el examen. Y ya, con eso lo haces. Bueno, si pasas el examen, ¿no? Uh-huh. Y la uh-huh. otra es que puedas demostrar experiencia aplicando el programa este de Core Spring Proficiency.
Uh-huh.
Y ese es muy sencillo porque solamente tienes que demostrar que tienes experiencia utilizando Spring de varias maneras, como es forum post, que hayas enviado parches, que hayas escrito artículos promocionando Spring o explicando Spring. Uh-huh. Y que tengas involucramiento en un grupo de usuarios.
Ok.
Y con eso ya no tienes que pagar el curso y puedes presentar directamente el examen. Y ya si lo pasas, pues ya lo hiciste.
Bien, entonces ya está certificado.
Ya está certificado y ya puedes cobrarle más.
¿Qué era una de las cosas que, por ejemplo, uno de los clientes de Synergy comentaba que necesitaba una persona que precisamente supiera bastante Spring, ¿no? O que supiera Spring, pero pues él no conocía Spring. Decía, oye, ¿de qué manera puedo saber yo que el cuatito que está viniendo a venderse, porque es lo que va a hacer,
uh-huh.
pues sabe Spring, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una muy buena manera, pero ya con la experiencia nos hemos dado cuenta que no necesariamente o no siempre el hecho de que este certificado quiere decir que tengas el conocimiento exacto de poder saber resolver las cosas, ¿no? Es de las cosas que Digo, han pasado personas que sí se han certificado y todo el show, pero como tú dices, no solamente estudiaron para el examen y no más.
Y ya lo pasan y...
¿Y ya? ¿No? Sí, ya están certificados.
Ya están certificados. Sí, realmente el tema de las certificaciones pues es muy controversial, ¿no? A mucha gente pues le gusta ser certificado, ¿no? O sea, le gusta sentir que bueno, que pues eso dice algo, ¿no? Y seguramente sí, ¿no? Al menos que tuvieron la constancia para tomar un curso y pasar un examen, ¿no? Aprenderse las cosas, o realmente tienen la experiencia, ¿no? O sea, tal vez la
sí, es algo muy controversial, así de que, bueno, porque incluso también conozco personas que son muy buenas, ¿no? Y están certificadas.
Sí.
O sea, pero raro, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que son muy buenas y no están certificadas, sino se vienen a certificar hasta después.
Sí, y hay una preguntota. ¿Tú tienes alguna certificación?
Sí, tengo mi certificado de primaria. Ese ahí lo tengo, bien guardadito, y tiene todos los sellos.
Ay, no, estás cañón.
Sí, estoy certificado, sé leer y escribir.
Eso es suficiente para mí.
Sí. Sí, tengo mi certificado de primaria, pero nada más.
¿Y digo, tú has tenido algún problema para encontrar trabajo?
No.
¿Para decir valgo tanto?
No, fíjate que también ese es otro tema, ¿no? Al principio creo que es un tema un poco, cuando uno se empieza a manejar en la vida laboral, creo que ese es un tema que uno no sabe manejar muy bien, ¿no? ¿Cuánto vales en realidad? Ajá. Pero poco a poco te vas dando cuenta que el mercado primero te da un precio, o te da tu precio. Ajá. Y ya después tú te lo pones. Porque, pues sí, empiezas a ver las bolsas de trabajo y dices, ah, pues se solicita developer que sepa esto, que sepa crear un mundo y destruirlo, tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya tú dices, ah, pues de todo esto sí sé hacer esto, no sé hacer esto, o sí cubro esto, ¿no? Y ya dices, ah, bueno, ya más o menos sé cuánto valgo. Y ya con el paso del tiempo y pues los trabajos en los cuales has estado, que pues, te vas dando una idea de, ah, pues llego a valer tanto, o puedo pedir tanto, y cosas así, ¿no? Digo, teorías como... teorías como las del taylorismo y fordismo, donde tienes que pasar de un trabajo a otro para mejorar, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no pasa con la teoría Z en Japón, ¿no? Que tú vas avanzando de puesto en una compañía. Ajá. Pero si te sales de esa compañía y quieres entrar a otra, entras a esa otra, pero desde abajo.
Dejas de valer.
Sí, exacto. O sea, pero... vuelves a empezar, ¿no? Y aquí, bueno, en este tipo de bueno, en este contexto, tú cambias de trabajo porque vas a ganar un poco más, ¿no? O vas a tener otros beneficios. Digo,
yeah.
Cosas diferentes. Pero no. ¿Tú tienes alguna certificación?
Pues yo me iba a ver un poco más canijo que tú, porque te iba a decir que tengo certificado de secundaria.
No, pues sí, ya.
Y de la prepa también.
De la prepa también tiene certificado.
Sí. Sí. Pero no, realmente no tengo ninguna certificación. Pero yo espero que para la siguiente semana tenga una.
Cool.
Sí, una. Pero una de Scrum.
Oh, eso estaría buena, ¿eh?
Sí.
Esa definitivamente estaría buena. Y sería bueno compartirla y a lo mejor hablar de eso.
Sí, fíjate que estaría bueno.
Esos de Synergy se rifaron.
Sí, pues ya ves, nos pagaron el curso, pero bueno. De todos modos, fíjate que a final de cuentas, esto de las certificaciones no deja de ser un negocio.
Sí, claro.
Realmente cada quien dice, ah, pues pues yo digo que eres bueno porque me pagaste una lana de curso y luego una lana del examen, y pasaste el examen y eso te dice... según yo, que eres bueno, ¿no? Y que pues bueno, que te certifico, ¿no?
Sí, claro.
Es a final de cuentas también un negocio, como todos, ¿no? Como el negocio que tiene Synergy, de que ofrece capacitación también, aunque ahí realmente no decimos, ah, por tomar el curso ya está certificado y por pasar una pruebita ya está certificado. Pero digo, realmente es un negocio, se le ve la forma de buscar dinero, ¿no? De alguna u otra manera. Realmente la gente de Spring Source tiene un excelente framework.
Sí, claro.
Pero sí, eso no te asegura nada. Igual, por ejemplo, con la de Scrum, de hecho hasta dicen que la certificación de Scrum pues es bien fake, porque pues la idea de ágil no es precisamente esa, ¿no? Pero bueno, ya nos podemos hablar de esto en un buen rato. De hecho, llevamos un buen rato hablando de este tema. Uh-huh. Pero sí se recomienda, desde mi punto de vista, que pues la gente que está interesada, por ejemplo, en adquirir una certificación, pues se acerque a los centros oficiales de certificación, y pues se informen, ¿no? Cuánto les va a costar, en qué consiste, y ellos mismos se evalúen si a lo mejor tomando el curso les conviene, ¿no? Porque hay maneras de obtener la certificación sin pagar el curso y sin asistir al curso, ¿no? Entonces, en este momento pues ya hay mucha gente que tiene mucha experiencia en Spring, y a lo mejor nada más simplemente demostrándole esa experiencia a Spring Source pueden adquirir el voucher para la certificación, y eso es bueno. Y ya se certifican, y aparte pues ya tienen tiempo trabajando, no nada más podría tomar el curso, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues bueno, y está la de web, ¿no? O sea, poco a poco va creciendo.
Sí, a ver, al rato, la de integration se va a poner buena. Bueno,
good.
Está bien, entonces vamos a... No sé si quieres comentar algo más de esto.
No.
Bueno, vamos a darle a la siguiente nota.
Simón.
La siguiente nota viene del sitio de InfoQ, en especial del sitio de InfoQiwi. InfoQiwi, en donde tenemos una entrevista, algo muy breve que voy a comentar. Es Adrian Collier de Spring Source, donde está hablando acerca de AspectJ, DC Server y DM Server.
Uh-huh.
Es una entrevista en donde ellos, bueno, la gente de InfoQ le pregunta acerca de estas tecnologías, ¿no? Acerca de qué es lo que ofrece TC Server, qué es lo que ofrece DM Server, ¿no? Y que de hecho, una de las cosas que no pusimos en el guion y que me viene a la mente fue un screencast uh-huh. que creo que hizo Jeff Scott Brown, o bueno, yo vi que lo obtuve por su Twitter, en donde él muestra un proyecto que se llama Spring Insight. Y el proyecto Spring Insight es algo que está relacionado precisamente con el DC Server.
Ajá.
Y con el DM Server, en donde él muestra de qué manera se pueden monitorear las aplicaciones hechas obviamente en Spring, ¿no? Y que pueden tener un nivel de monitoreo bastante profundo, porque él en el screencast, que no recuerdo la URL, pero igual la investigo nuevamente, está en el Twitter, ¿eh? Uh-huh. Muestra cómo es que desde un request, ¿no? Entra el request, qué clases se activan,
uh-huh.
qué clases se activan con ese request, qué métodos se activan de esa clase, y ese método, qué otras clases manda a llamar, ya sea algunos DAOs, por ejemplo, ¿no? Y de esos DAOs, qué otros métodos se están activando, qué bins de Spring se están siendo ejecutados,
uh-huh.
cómo se procesan, cuántas consultas de base de datos se ejecutan y qué es lo que va regresando, ¿no? Y haz de cuenta, y todo eso en un request. Y todo te lo entrega así, muy gráfico, muy padre, muy bonito. Digo, y me acuerdo ahorita por esta parte del DM Server, el TC Server. Uh-huh. Y hay una versión del TC Server que creo que es la que trae Spring Insight, es la TC Server Developer Edition, algo así.
Uh-huh.
Pero digo, va más o menos todo junto con pegado, ¿no? Porque en esta entrevista Adrian Collier habla obviamente de AspectJ, TC Server y DM Server. Y yo supondría, sin involucrarme mucho y sin meterme en tanto rollo, que toda esa funcionalidad que tiene Spring Insight, donde te da todo ese monitoreo, lo hace gracias a Aspectos.
Sí, mono. Y gracias a AspectJ, ¿no?
Exacto, y gracias a la magia de AspectJ. Entonces, por eso lo menciono, no me acordaba, pero es un videito. De hecho, voy a ver si encuentro la liga, okay, para ponerla. Viene mientras, si quieres comentar algo.
Yo no he podido ver este video, porque, bueno, me encantan las entrevistas de InfoQ, y sobre todo este cuate, Ryan Slobohan. Él hace muy buenas entrevistas, él es una persona técnica y hace preguntas muy interesantes. Y obviamente Adrian Kohler pues es un buenazo en lo que hace en Spring Source, ¿no? Él es cabeza, o sea, es CTO de Spring Source, tiene bastante experiencia. Y pues bueno, aquí describe cómo habla acerca de de las nuevas características que trae AspectJ, de cómo se integra con Spring, qué han tenido que hacer. Incluso ha hablado un poquito acerca de que han cómo encaja AspectJ con precisamente sus herramientas de runtime, como tú lo has mencionado, ¿no? De Spring Dynamic Modules y TC Server. Entonces, es una entrevista en la cual pues da un poquito el panorama. De hecho, yo creo que aquí aclara muchas cosas con respecto a... ¿Te acuerdas cuando platicamos del proyecto Virgo? Uh-huh. Que era que, bueno, Spring Source daba a la comunidad de software, o más bien a la comunidad de Open Source, el desarrollo de del DM Server, ¿no? O parte del DM Server. Mucha gente lo veía así como que, Spring Source está deshaciendo de DM Server porque no le funciona. Y probablemente sí, ¿no? Eso es un hecho. Ah, ya me llegó el video, lo voy a poner. Es un screencast, lo voy a poner en el post del
podcast. Sí, Spring Insight, uh-huh, y Spring Source Tool Suite, pero parte de eso viene con el TC Server, y está bastante padre, ¿eh? Y el video se llama Spring Metrics Spring Insight Preview. Uh-huh. Entonces, para que le echen un ojo, yo cuando lo vi, sí, dije, wow, ese nivel de monitoreo, está muy, muy bueno.
Que de hecho, eso lo complementan con todas las herramientas de, ¿cómo se llama la empresa que adquirió Spring Source, que tiene monitoreo?
Hyperic.
Hyperic, exacto. O sea, como que es parte de eso, y sí, pues es parte del manage de las aplicaciones, ¿no? Pues que se echen un vistazo a la entrevista, ¿no? A mí me gustan mucho esas entrevistas, están bastante buenas las de InfoQ, como siempre. Y obviamente aquí Adrian Kohler, tú te puedes bajar el audio, tienen el MP3, o puedes ver el video de la entrevista. Entonces pues es muy, muy recomendable que le echen un vistazo.
Sí, échenle un vistazo ahí al videito. Bueno, para no hacerlo más larga, vamos a pasar a la última nota del día, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la última nota? Ok, ya, aquí la tengo. Es una nota de un blog que se llama, el blog se llama Over the Edge, ¿no? Uh-huh. Es de ¿cómo se llama este cuatito? Dimitar uh-huh. Makiarev. Uh-huh. Dimitar Makariev. Ajá. Y es un post bastante interesante porque aquí él habla, y no solo habla, por eso se me hizo interesante, pone varios temas en la mesa. Pone Jazz Interfaces 2 con Spring 3, Spring Security 3 y Google App Engine, ¿no? O sea, se la pellizco este cuate, ¿no? Porque está sacando la nueva especificación de JSF2, ¿no?
Ajá.
Con Mojarra 2.0.2.
Ajá.
Está sacando la liberación de Spring 3. Ajá. Le está metiendo Spring Security 3, que ya, ya salió, ¿no? Ya está liberada. De hecho, tenemos la versión 2 y la 3. De hecho, de la más usada es la Spring Security 2. Ajá. Pero bueno, hace poco salió Spring 3. Está usando Hibernate Validator 4.0.2, que es la implementación de referencia del JSR 303, que es la de BIM Validation.
Ajá.
Está usando algo de AspectJ. Está usando incluso por ahí el Groovy, el plugin de Gmaven, o de Groovy para Maven. Y todo esto lo está subiendo a la nube. Lo padre de esta entrada es de que no es así una entrada de código tirado ahí X, ¿no? Lo padre es de que hay una aplicación de ejemplo en Google App Engine. Y aparte de tener una aplicación de ejemplo en Google App Engine, nos está dejando un arquetipo para poder descargar la estructura de la aplicación con Maven. Uh-huh. Y poder armar nosotros nuestra propia aplicación.
Está chido.
Con estas tecnologías, ¿no? Que es una de las cosas de las cuales provee Maven.
Uh-huh.
Que tú puedes hacer arquetipos, ¿no? Y que te trae ya una estructura bien definida de un proyecto. Vale. Pues él, para hacerlo de manera muy sencilla, pues nos deja en un sitio en Google Code el arquetipo para generar esta estructura de proyecto con Maven, ¿no? Entonces, lo padre de todo esto es de que la aplicación de ejemplo, pues está interesante porque pues dices, ya trae JavaScript Faces 2 y Spring 3, ¿no? Uh-huh. Y todo esto está funcionando en la nube en Google App Engine. Y la funcionalidad de la aplicación, pues está completa. Puedes listar, crear, borrar, actualizar registros de una tabla, etc. O sea, cosas bastante sencillas, sí, pero el hecho de que ya haya integrado varias tecnologías y que las haya podido subir a la nube a Google App Engine, por ejemplo, uh-huh, creo que ya es un muy buen mérito, ¿no? Bueno, bajo mi consideración.
Yeah. Uh-huh. Sí, está bastante chido. Me gustó bastante porque tiene mucho código. Sí. Y también no tanto, ¿no? Porque luego es curioso, ¿no? Luego ver post donde dicen, aquí hacemos esto y te avientan todo el código. Y sin formato, ¿no? Aquí está bastante padre. Me gustó mucho. Está padre su blog, el de este chavo, el de Over the Edge. Lo vamos a poner ahí en la liga para que lo visiten, porque sí vale la pena. Síganlo en Twitter, tiene Twitter, ya lo empecé a seguir. Tiene muy pocos followers, pero tiene bastante material muy interesante aquí en su blog. Nada más yo creo que le hace falta promocionar un poquito más, porque sí tiene bastantes cosas muy, muy padres, muy interesantes. Y sí, últimas versiones, ¿no? Lo más nuevito que hay en la nube.
Sí, de hecho. Últimas versiones, eso es lo que me gustó, que tiene así como que lo último de lo último. Entonces está bastante bueno, está interesante. Entonces échale un ojo. Vaya, solamente así como recomendación, está buena la aplicación. De hecho, ya bajándose la plantilla o la aplicación de ejemplo, pues es bastante bastante bueno. Entonces pues nada, échale un ojo, ¿vale?
Uh-huh, vientos. Muy bien, okay. Vamos a comercialote.
Órale pues, échense sus comerciales y regresamos ahorita en unos minutitos.
¿Te gusta la tecnología, los sistemas y la programación? ¿Te gustan las charlas, tertulias o entrevistas para hablar de tecnología? ¿Quieres escuchar cómo empezaron algunas iniciativas, proyectos y startups? Pues escucha el podcast de Debug Mode On, una red social de tecnología, sistemas y programación. Debug Mode On.
Fin de programa.
Muy bien, estamos de regreso. Y ahora sí, vamos a hablar del tema del día. El tema del día de hoy se refiere a la parte de JMS, o lo que significa Java Message Service. Pero aquí viene un poco más la pregunta más profunda, ¿no? ¿Qué es JMS o más allá? ¿Para qué nos sirve JMS, ¿no? ¿O por qué nació o cuál fue la necesidad por la cual JMS salió al mercado, ¿no? Y cómo lo conocimos en un principio, que era una de las partes que precisamente tocaba Rod Johnson en su libro, en el primer libro que sacó acerca de patrones de integración o cómo resolver e implementar estos patrones de integración para la plataforma Java Enterprise Edition. Pero más que nada la pregunta es, bueno, sí, ok, Java Message Service, ¿qué es o para qué me sirve? Digo, no sé si pudieras contestar, Domingo, esta pequeña preguntita.
Mira, dentro de la parte empresarial de Java, Java Message Service o JMS es la parte que a mí en lo particular me gusta muchísimo. O sea, es la parte que más me gusta, así de plano. Ajá. Me gusta mucho. Ay, perdón. Me hizo falta la chela. Bueno, tiene sus orígenes en los 80s, cuando se empezó a hablar acerca de sistemas distribuidos y cómo se iban a comunicar los sistemas distribuidos. E incluso aquí viene algo algo conocido como CORBAT. Tiene sus orígenes ahí. No es nada nuevo. Son cuando lo hizo, pues bueno, se basó en muchas cosas existentes, entre ellas CORBAT. Y ¿cuál es la idea de JMS? Pues bueno, es proveer así como que un API para que tú puedas enviar mensajes en dos tipos de modelo, de punto a punto. Es decir, yo te mando un mensaje a ti, o sea, estoy hablando yo contigo nada más, es una conversación entre tú y yo, y yo te mando a ti mensajes. Okay. El otro tipo de modelo en la cual yo puedo enviar mensajes es, por ejemplo, como cuando alguien va a un curso y tienes a el instructor emitiendo mensajes y los estudiantes los están asimilando. Entonces son dos modelos de comunicación muy diferentes, ¿no? Lo interesante de esto es que, bueno, pues JMS sirve precisamente para que tú puedas enviar mensajes, recibir los mensajes y tengas un mecanismo para almacenar los mensajes de manera intermedia, que es ahí donde entran, por ejemplo, los servidores conocidos como brokers. Lo padre de los mensajes o de una aplicación basada en mensajes es que, como yo mencioné hace un momento, cuando todo eso surgió para hacer sistemas distribuidos. Eso significa que yo puedo mandarte un mensaje, como los típicos SMS, ¿no? Te mando un mensaje y te llega donde estés, ¿no? Y si yo, por ejemplo, te mando un mensaje de, con algún favor que te pido, pues tú remotamente a lo mejor lo puedes hacer, ¿no? No necesito verte para que lo hagas, ¿no? Y yo solamente mando el mensaje, no me espero a que tú termines de hacer lo que te pedí de favor que hicieras, ¿no? Ese es algo muy interesante, porque digamos que yo solamente me dedico a mandar mensajes de qué necesito y quien lo recibe va a hacerlo cuando esa persona esté disponible. Entonces esto para sistemas distribuidos pues está padre, con la única desventaja que hay, pues que es que agrega latencia de red, ¿no? O sea, entre lo que recibes el mensaje, lo procesas. Pero esto permite que los sistemas puedan escalar muy fácil, porque imagina que yo te mando 10 mensajes a ti, pero tú tienes un intermedio, tú a lo mejor tienes por ahí alguien que te ayuda, pero yo no lo sé. Yo simplemente te mando a ti las 10 instrucciones y tú a lo mejor le pides de favor a alguien más que te eche la mano y ya son dos personas atendiendo los mensajes que te estoy mandando. Pero yo no lo sé, yo simplemente te mando a ti las peticiones o los mensajes y tú los procesas conforme vayas teniendo chance, ¿no? Y esto sirve mucho y muy bien para aplicaciones distribuidas y se ocupa muchísimo en Java para implementar el patrón de diseño Service Activator, que es, yo mando un mensaje y hay un servicio que lo está escuchando y se activa en cuanto le llega el mensaje. Es por eso que también aquí entra un concepto llamado MOM, que es el Middleware Oriented Messaging, que es así como que, vamos a hacer, vamos a tener programas o lógica que va a reaccionar en función de eventos o de mensajes, ¿no? Por eso está muy padre mensajería.
Y de hecho, bueno, por ejemplo, en la parte de mensajería, los tipos de mensaje que tú envías y que tú procesas, obviamente, ¿de qué tipo son? Es decir, son mensajes de texto, son mensajes binarios, ¿qué tipo de mensajes son?
Pues hay diferentes tipos, ¿no? Uh-huh. Lo más sencillo es objetos, bueno, el API de JMS define una interfase muy genérica llamada message, pero esa message, bueno, no recuerdo si es interfase o clase, ¿tú te acuerdas?
Es interfase.
Ajá. Tú puedes mandar dentro de un mensaje un objeto.
Ajá.
Y entiéndase por un objeto, o cualquier objeto Java que tú programes o que exista en la máquina virtual.
Ajá.
Puedes mandar mensajes de texto, es decir, que el contenido de ese mensaje es texto plano, es un string o un blob, ¿no? Así, una cadenota muy grande.
Ajá.
Puedes mandar bytes, puedes mandar flujos de bytes, ¿no?
Uh-huh.
Y puedes mandar incluso mapas.
Ok.
Hasta donde yo sé.
Vale, entonces eso implica que en los mensajes no es por eso que no están cerrados a solamente una plataforma, es decir, la parte de mensajería JMS no es exclusiva de Java.
Ah, eso está bien chingón que lo mencionas, porque sí, a pesar de que JMS lleva en su acrónimo la palabra Java, no significa que solamente sirve para la plataforma Java, que es como que es el problema que tienen los EJBs de sesión.
Uh-huh.
Que solamente sirven para... tú no puedes invocar, bueno, hasta donde yo sé,
uh-huh,
sin meter nada intermedio desde otro lenguaje un EJB.
Ok.
O sea, la única manera de hacerlo es ponerle un web service a la mitad. Y desde otro, no sé, desde PHP o desde...
lo que te quieras.
Puedes invocar el web service, y el web service invoca internamente al EJB. Eso sí se puede hacer, pero no hay nada que te permita ejecutar un
JB,
¿no? Es RMI, ¿no? Remote Method Invocation, un JB. Uh-huh. Pero con mensajería JMS sí puedes, por ejemplo, escuchar y mandar mensajes desde C, desde C++, desde Python. Creo que también se puede ya en Ruby, en .NET. Y obviamente en Java. Lo de Ruby no estoy seguro, creo que sí.
Ok. Puedes enviar mensajes desde desde la aplicación de ese lenguaje hacia lo que denominamos el broker de mensajería, JMS, y te va a responder porque responde a través de un puerto TCP, según recuerdo, ¿no? Perdón, un socket que tiene una dirección IP y un puerto, ¿no? El cual está escuchando. Ese es el broker, ese es el dispositivo. Que de hecho yo me acuerdo que la idea del broker les llegó muy tarde a otros. Bueno, sí, la idea del concepto de broker les llegó muy tarde a otros, porque mientras Java ya lo tenía en Java 1.3, recuerdo. Bueno, Java Enterprise Edition 3. Uh-huh. SQL Server lo sacó en su versión 2005. SQL Server sacó un broker de mensajería en la versión 2005, ¿no? Y pues ya tenía años manejando la parte de mensajería JMS. Y precisamente, entonces, si JMS es una API que me permite enviar mensajes entre diferentes sistemas, y estos sistemas pueden ser legados, y del otro lado tengo alguien que los está escuchando, entonces necesitaría yo un broker de mensajería, ¿no?
Ajá, sí, necesitas algo intermedio, exacto, que es el que realmente recibe los mensajes y los entrega a los destinatarios.
Ok.
Porque, sí, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque no es que JMS yo mando directo el mensaje al receptor. Yo lo entrego a un intermediario, y ese intermediario lo entrega a quien esté interesado en escuchar y a quien tenga permiso, obviamente, de escuchar ese mensaje.
Ok. Y en el mercado actualmente en Java, ¿qué tenemos en medio? Bueno, ¿qué tipo de software, o cuál es el nombre del software que tenemos en medio para brokers?
No sé.
Porque de hecho los propios servidores de aplicaciones tienen su broker, ¿no?
Ajá, sí, como JMS es una especificación de Java Enterprise Edition, hay múltiples implementaciones. Una de ellas, bueno, casi todos los servidores de aplicaciones, o más bien todos, traen su implementación
propia.
Exacto. Okay. Entonces, WebSphere tiene la suya, que se llama WebSphere MQ.
Ajá.
¿No? Está la de Microsoft, pero obviamente no es de mensajería JMS. Obviamente WebLogic, ¿no? JBoss.
Glassfish.
Hay una que se llama incluso OpenJMS.
OpenJMS.
Sí, que es la que creo que utiliza
Glassfish, ¿no? Bueno, yo recuerdo que Glassfish tiene una que se llama OpenMQ.
Ah, sí, lo que pasa que OpenJMS creo que tiene que ver con el proyecto Jerónimo, creo.
Ah, okay, sí.
No estoy totalmente seguro. Déjame ver qué onda. Porque sí me entró la duda.
Ok.
Jerónimo Renegade.
Ok.
A ver, déjame ver, te digo rapidísimo.
Bueno, vea de mientras. En lo que tú checas eso. Precisamente mencionamos JMS porque también Spring provee de soporte, o bueno, provee de una abstracción para el uso de mensajería JMS, ¿no? Ya con todos estos elementos que están mencionados así como que por encima, ¿no? Porque pues obviamente hay otro trasfondo en cada uno de ellos. Pero sí, efectivamente, hay muchas cosas, los mensajes, el patrón de diseño Service Activator, los MOMs, ¿no? Los brokers que tenemos en medio. La parte de los dos elementos que tenemos también en mensajería son el que produce el mensaje y el que consume el mensaje, ¿no? Y cómo lo consume. Y toda esta situación bastante pues interesante, precisamente porque ustedes cuando ya la empiezan a apreciar, empiezan a echarle un ojo a JMS ya en profundidad, pues podemos ver que JMS es muy, 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 muy interesante para resolver ciertos problemas, como por ejemplo los que mencionaba Domingo. Spring provee soporte precisamente para JMS. Provee algunas clases, obviamente, ¿no? Clases para el soporte, para los convertidores, para los conectores, ¿no? Para los destinations, para la parte core. Pero creo que de las partes más importantes a mencionar es el JMS template.
Sí, mira, aquí algo bien importante y que tiene que ver con el JMS template es que todos los recursos que crea un servidor de aplicaciones, casi todos los recursos, se guardan en el árbol Jindi o en el árbol JNDI. Entonces, tú para que puedas obtener una conexión al broker de mensajería, necesitas buscar en el árbol Jindi un connection factory. Bien. Ese connection factory es el que te da a ti la sesión de conexión con el broker. Una vez que tienes tú la sesión, puedes empezar a enviar mensajes y también puedes empezar a recibirlos. El gran problema que tiene el buscar recursos en el árbol Jindi es que tienes que manejar también un montonal de excepciones, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y por eso el JMS template es muy parecido o sigue el mismo patrón de diseño que el JMS template que salió en el último screencast de Spring Hispano. Que tú, por ejemplo, solamente le dices: quiero que mandes un mensaje a este destino. Y el mensaje es el que yo quiero enviar. Entonces, tú lo que haces ahí es, pues de cierta manera, quitarte todo el manejo tedioso de las APIs de JNDI. Y también te olvidas de cómo abrir las conexiones al Session Factory. O sea, JMS Template va a hacer todo eso por ti.
Y de hecho, JMS Template también, bueno, por ser template y así como muchos de los templates de Spring, funciona a través de callbacks, ¿no? O retroyamadas, en donde nosotros tenemos precisamente el uso de el código que va a estar siendo invocado por Spring, ¿no? Según recuerdo, algo así. ¿Estoy en lo correcto?
Sí tiene callbacks, pero solamente para crear mensajes. De hecho, cuando tú mandas un mensaje, le dices a qué destino. Ajá. ¿Qué es un destino? En HTML hay una abstracción que se llama destination, que un destination puede ser una cola o un tópico. Anteriormente ya habíamos hablado de los modelos de envío de mensajes y dijimos que había el modelo punto a punto. Ajá. Cuando tú quieres mandar mensajes de este tipo, utilizas una cola.
Okay.
Y el otro modelo era cuando yo mandaba un mensaje a varios escuchas.
Ajá.
Ahí ocupo un tópico. Entonces, para que el API sea un poquito más sencilla de ocupar, en HTML define una interfase destination que no, le vale gorro si es cola o tópico, simplemente manda el mensaje. Es por eso que el HTML template recibe como parámetro ese destination a donde tú quieres enviar el mensaje.
Uh-huh.
Y recibe un... Bueno, puede recibir varios parámetros, pero recibe una interfase de tipo Mesh as Creator, si es uh-huh. que estoy bien, que uh-huh. es un callback. Pero eso solamente sirve para crear el mensaje que quieres mandar.
Ok.
Pero eso no significa que también vas a escuchar al mismo tiempo. Tú para escuchar mensajes con HTML lo haces de diferente manera. Tienes que crear una clase que implemente la interfase Mesh as Listener, y la interfase Mesh as Listener tiene un método llamado onMessage, que es la que te recibe el mensaje, que es la que te escucha el mensaje, ¿no?
La que te escucha el mensaje y la que actúa con la entrada de cada mensaje.
Simón.
Ok. Una de las cosas que estaba viendo aquí, y que a lo mejor me pueden dar hasta un zape, porque no la había visto, en verdad no la había visto.
Uh-huh.
Y no, pensé que venía en Spring 3, pero no. La estoy uh-huh. revisando y viene desde Spring 2.5.
Uh-huh.
Es de JMS tiene un namespace.
Ajá, sí, claro.
Yo no sabía. Bueno, yo no sabía, definitivamente. No sabía que tenía un namespace. No sabía que tenía un namespace como lo tiene, por ejemplo, el manejo de transacciones.
Claro.
O como lo tiene ahora Spring MVC en uh-huh. la parte de Spring 3.
Ajá.
O como lo tiene, por ejemplo, otros proyectos, por ejemplo, CXF para web services.
Sí, que pero, provee un namespace. ¿Pero qué tiene ese namespace?
Este namespace solamente tiene el JMS Listener Container.
Ajá.
Y el JMS Listener Destination.
Ajá. Ese es el siguiente paso. Porque. Okay. Para escuchar mensajes, uh-huh. Si tú lo haces como lo dice la especificación,
okay.
que tienes que crear un MDB, uh-huh. Un MDB es el acrónimo de Mesh as Driven Bean,
uh-huh.
Un MDB se suscribe a una cola o a un tópico en base a una configuración que tú le hagas. Por eso antes se tenía la creencia... Bueno, muchos desarrolladores han pensado que para hacer HTML necesitan a fuerzas un servidor de aplicaciones completo. Realmente no. Por ejemplo, tú y yo hemos hecho HTML utilizando incluso Yeti y Tomcat.
Sí, claro.
Y no solamente así para demos, sino yo tengo aplicaciones así corriendo que procesan una cantidad interesante de mensajes.
Uh-huh.
Pero los cuates de Spring crearon por ahí, crearon unos componentes que te permiten suscribirte de manera sencilla y fácil y escuchar colas o tópicos solamente implementando, bueno, haciendo cierta configuración con Spring, uh-huh. que hasta Spring 2 era muy... tienes que configurar demasiados beans, un bean para el Connection Factory, un bean para los listeners, pero el namespace que tú mencionas te hace casi todo en uno.
Sí, es lo que yo estaba viendo.
¿No? Y esa es la idea de los namespace, ¿no? Que te facilitan como que mucha configuración. Simplemente tú defines los parámetros que van a cambiar, pero ya no tienes que definir un montón de cosas adicionales.
Uh-huh. Okay.
Sí, está fregón. A mí me gusta mucho la abstracción que hicieron de HTML en Spring. Porque obviamente el envío y recepción de mensajes tiene que ser transaccional.
Okay. Sí, claro.
No, si no, entonces puedes tener errores de que te consumes mensajes que no se procesaron bien, pero ya te los comiste y los perdiste, ¿no? Y muchas veces le echan la culpa al broker, ¿no? Ay, el broker pierde los mensajes. De veras, que tengo unas historias de eso, ¿no? Bien, bien chidas. Pero obviamente no voy a ventilarlas por un podcast. Luego te las cuento.
Ok.
Pero...
El broker pierde los mensajes.
El broker no sirve.
Ok.
La verdad es que a mí me gusta mucho el API de JMS. Es un API excelente. Me fascina el API. Cuando yo la empecé a utilizar, me encantó. Y de ahí cada vez que pienso en un posible caso de uso, la utilizo. Es muy utilizada para integrar aplicaciones. Eso significa que tienes aplicaciones en diferentes plataformas. Las puedes integrar a través de mensajería JMS. No solamente a través de web services, que es como mucha gente lo hace.
Okay.
JMS es muy ligero. Muy, 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 muy ligero. De verdad, es muy, muy, muy rápido. Pero, por ejemplo, JJ, tú y yo, ¿no? Que somos desarrolladores web de tradición.
Okay.
¿Cómo nos puede servir JMS nosotros que solamente hacemos web apps? ¿Se te ocurre aquí un caso de uso? Que digas, yo que nada más hago web apps, ¿cómo puedo ocupar JMS? ¿O en qué me puede ayudar JMS a mí en mi trabajo diario?
Bueno, yo lo he usado, por ejemplo, en aplicaciones donde tengo la invocación a un servicio que lleva largo tiempo de procesamiento, pero que no es importante que regrese una respuesta inmediata. O sea, no es de alta prioridad que en ese momento regrese una respuesta inmediata, sino que la respuesta puede ser procesada y puede ser recibida después, ¿no? Digo, una de las cosas muy, 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 muy sencillas, es muy sencillo porque así es, es para, por ejemplo, envío de mails, ¿no? Cuando mi aplicación arroja un mail, o cuando alguna de mis aplicaciones arroja un mail, dependiendo, es que esa parte pues no depende de mí, ¿no? Depende de qué tan saturado esté el servidor SMTP, y tanto puede tardar 5 segundos, como puede tardar 10 segundos, como puede tardarse un minuto.
Claro.
Entonces, es un caso muy sencillo, muy fácil, pero, por ejemplo, ese tipo de cosas de apps, sí, vamos a hacer algo, ¿no? Y que al final del proceso se tenga que enviar algún report, una notificación, lo que tú quieras, ¿no? Por mail. Y si tú dejas colgado ese proceso de enviar por el mail en tu aplicación web, pues simplemente tu aplicación web, según el usuario, no sirve, ¿no? Se tarda mucho.
Claro. En cambio, les manda un error 500 porque les...
Por el timeout, ¿no? Sí, por el timeout. Entonces, en ese tipo de situaciones, es una de las... de las aplicaciones que le he dado a JMS, ¿no? Le he dado otras, ¿no? Como por ahí procesamiento batch o activación de ciertas funciones en específico, o incluso algún manejo ahí de errores, pero esa es como que de las más, de las que yo identifico de más uso, ¿no? Donde tienes procesitos que duran más de 5 o 10 segundos, pero que no requieren que regresen una respuesta inmediata.
Claro.
El caso directo para mí es envío de correos.
Sí, algo chido de JMS, que por eso me encanta, es que es asíncrono y puede también trabajar de manera síncrona, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que era, yo mando un mensaje, lo entrego, y que eso es muy rápido, o sea, el broker contesta muy rápido. Bueno, depende si no está mal, pero realmente es muy rápido. Solamente tú le dices algo. Es como insertar un registro en base de datos, ¿no?
Okay.
Sin integridad referencial. O sea, nada más lo insertas y ya, ¿no? Haces un insert y ya. O sea, no te esperas a que haya un trigger y no sé. Y de igual manera acá, no solamente tú entregas el mensaje y regresas, ¿no? El caso de uso que tú mencionas es excelente, ¿no? Porque posiblemente el procesamiento y el envío de correos lleve su tiempo, ¿no? Entonces no tienes al usuario esperando, ¿no? Que le das y send, punk, ¿no? Clic. Y ahí está, ¿no? ¿Qué tal si se te acabaron las conexiones? No sé, puede haber muchas broncas al momento de enviar un correo, que a lo mejor no es tan relevante en ese momento, ¿no? Puede ser. A mí me encantan las aplicaciones web, que por ejemplo haces algo que sabes que te va a enviar un correo, pero la aplicación responde de manera inmediata. O sea, tú simplemente le das send, submit, y luego te dice, gracias por enviarnos información, en breve te llegará un correo, ¿no?
Sí.
Cambias de ventana de navegador, te vas a Gmail, le da y en ese momento ves que llega el correo. O sea, pues sí. Es una sensación muy fregona porque dices, wow. O sea, casi en lo que me regresé de una aplicación a la otra ya me llegó el correo, pero más sin en cambio no se quedó esperando la aplicación web tanto tiempo en lo que envió el correo, ¿no? Fue muy rápido. A mí me gusta mucho precisamente para correr. Ya ves que las típicas aplicaciones a veces hay procesos que tardan mucho tiempo.
Ajá.
¿No? También, por ejemplo, puedes tener un mensaje que active ese servicio que se te va a tardar mucho tiempo, pero la aplicación web no se está esperando hasta que termine el proceso. Simplemente entrega el mensaje, el proceso que va a hacer ese servicio lo hará cuando esté disponible y cuando termine chido, porque digamos que esa es la naturaleza, ¿no? Tal vez muchos developers podrían decir, bueno, ¿por qué no haces un hilo? Eso también es una solución, ¿no?
Bueno, ok.
Creas un hilo y a lo mejor tienes un executor, ajá, ¿no? Y lo pones al hilo y lo hace, ¿no? No es lo más recomendable dentro de un servidor de aplicaciones, ¿no?
No, de hecho,
o Tomcat, no. Como quieras.
No, porque tienes ese hilo vivo siempre, ¿eh? Entonces, digo, no, habrá que programar ese hilo y manejar el recurso del hilo y no, bueno, mejor no, mejor está más sencillo con JMS, ya, por algo está JMS, ¿no?
Sí.
Pero bueno, mira, yo creo que le paramos aquí, porque digo, hay muchas más cosas de que podemos hablar de JMS, porque de hecho nos faltó decir, oye, ¿y qué pasa cuando falla, no?
Ajá.
O sea, ¿qué pasa cuando falla? Sí. ¿Qué pasa cuando tenemos que procesar el mensaje de diferentes maneras, ¿no? Cuando tenemos que entra un mensajito y queremos evaluar si es un tipo de mensaje, si es otro tipo de mensaje, si corresponde a cierta situación, cómo filtramos el mensaje, cómo ruteamos el mensaje. Digo, cosas ya más finas y más intensas, ¿no? Pero digo, no sé, ya se nos acabó el tiempo.
Sí, yo nada más les quiero mencionar un caso de uso.
Ajá.
Porque ahorita, bueno, es que puse en Twitter que estábamos hablando de JMS en el podcast.
Ajá.
Y me hizo un retweet Edgar Parada. Saludos, Edgar. No creo que nos escuche, porque él es flexero.
Ajá.
De hecho, él en su retweet pone, esto también le debe interesar a los flexers. Y ajá, esto me híjole, ¿te acuerdas de Ratatouille cuando... cuando el crítico prueba el ratatouille del ratón?
Ajá.
Ya ves que lo transporta así en el pasado cuando era niño.
Ajá.
Así me ocurrió en este momento, porque hace algunos años cuando trabajé en un lugar financiero,
okay,
ahí desarrollamos una aplicación para un monitor de operaciones financieras, obviamente. Y lo que hacíamos nosotros era enviar mensajes JMS a colas y tópicos. Y luego había una aplicación Flex que estaba conectada a esas colas y tópicos. Y de manera automática, sin hacer refresh de la aplicación, sin pulsarla en ningún lugar, los monitores iban cambiando sus datos. Simplemente porque estaban escuchando los mensajes que llegaban en las colas y los tópicos. Entonces, eso también es otro caso de uso de aplicaciones web con mensajería JMS. Digo, eso nada más se los menciono así rápido, breve.
Que esa aplicación, como la comentas, sería bastante interesante, porque precisamente es una muy buena integración de la parte de JMS con Flex, ¿no? Cosas que pues casi no se ven casi no se ven hoy en día, ¿no? Como que ya están empezando a pegar un poco. Pero sí, ese tipo de integraciones, JMS, Flex, Flash, o como le quieran llamar, pues casi no se ven.
Sí. Pero bueno, yo me voy a aplicar con los screencasts y a ver si les hago una demo de algo de esto, ¿no?
Vale.
Para que les echen un vistazo. ¿Qué tiene que ver más con JTMS? Patrones de integración empresariales, Apache Camel, Spring Integration. No, hay un montonal de cosas alrededor de JTMS. Entonces, sí. Bueno, desgraciadamente, pues sí, se nos acabó el tiempo.
Sí, ya
hablaremos se nos acabó más a detalle alguna vez, o screencast, o lo que sea. Dudas, ahí por favor, envíenlas. domingo.sales@gmail.com, twitter.com/domix.
Y en neodevelop@gmail.com, twitter.com/neodevelop. Y pues yo creo que ya vamos despidiendo el podcast. No sé si hay algo más que quieras agregar.
No, muchísimas gracias, hasta luego. Les quedamos mal porque no seguimos platicando de esto, pero sí, ya llevamos un buen rato.
Órale pues, entonces muchas gracias. Este fue el podcast de la temporada 2, el episodio número 7. No se olviden de seguirnos en twitter.com/splinhispano. Visiten el podcast, visiten la página, échenle un ojo a los foros, échenle un ojo a los screencasts. Muchas gracias y hasta luego. Ya estás.
Después de que tenemos hueva.
Ay, güey, sí, no manches. Después de que tenemos hueva. No, ya, pues ya lo hicimos, güey.